El tema de esta noche es la palabra implantada. Se nos dice que recibid con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestra alma, Santiago 1:21. Ahora podemos tomar esto en muchos niveles. Podemos tomarlo en este nivel, o en un nivel psicológico, o en el último nivel, el espiritual. Y nos encargaremos de todo esta noche. Leemos en la historia, en el principio existía el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, Juan 1:1. Ahora bien, esta palabra Logos, que traducimos como palabra, se traduce de muchas maneras en las Escrituras. Se llama el mensaje, se llama el niño, se llama la cosa, o, hay tantas palabras, se llama la promesa. Entonces son logotipos de la misma palabra. Y el niño que nacerá de ti, santo será llamado Hijo de Dios, Lucas 1:35. Bueno, esa palabra niño es Logos, la misma palabra que traducimos al principio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Realmente significa un mensaje. ¿Puedes creer el mensaje? Así que lo tomo en este nivel. Entonces la misma palabra, como se nos dice, la palabra o el mensaje que a nosotros nos fue anunciado, es el mismo mensaje que a ellos les fue predicado, pero no les aprovechó, porque no fue recibido con fe por los oyentes. E 4:2. Puedo decirte algo a este nivel e intentar que lo creas. Bueno, si no lo crees, no va a demostrar su valía en absoluto, no en rendimiento, si no lo crees. Entonces puedes llevar esto de un nivel a otro. La historia más fantástica del mundo cuenta que el hombre transforma al hombre de un alma viviente a un ser vivificante donde crea, donde en realidad es algo con vida en sí mismo. No está siendo movido, es una forma animada. Puedo tomar una forma, animarla y hacer cualquier cosa con ella. Pero si puedo tomar esa misma forma y transmitirle una respuesta en la que acepta de mí una idea, y puedo plantar en ella como lo haría con un árbol, porque si recibo con mansedumbre esta palabra y se llama arraigada, o se llama algo que es como, tal como yo simplemente injertaría, una palabra injertada, bueno, si palabra significa un mensaje, la palabra es un significado, algo con significado, y lo injerto. Sé que cuando era niña mi madre tenía el jardín más maravilloso. Le encantaba el jardín. La puedo ver afuera, dando instrucciones al jardinero sobre cómo injertar en este rosal. Tomaría un pequeño brote y simplemente lo insertaría en la rama del rosal, con la esperanza de que echara raíces. Si echaba raíces, el arbusto que otros pensaban que debía dar cierta flor, de repente brotaba y llevaba la flor de la naturaleza del injerto. Haces eso con un árbol, cualquier árbol, si pudieras tomar una raíz, solo una raíz, y simplemente insertarla en el árbol, y luego echa raíces en el árbol, y cuando el árbol florece, florece y da el fruto y la flor de la naturaleza del injerto. Entonces la historia aquí es que Dios se hará hombre para que el hombre pueda convertirse en Dios. De hecho, se injertará en el árbol del conocimiento del bien y del mal que es el hombre. Porque comimos de ese árbol, y al comer del árbol llegamos a ser aquello de lo que comíamos. Entonces somos árboles del bien y del mal, él se injertará a sí mismo, que es el árbol de la vida, y transformará ese árbol del bien y del mal, y se convertirá en un árbol de vida, vida dentro de sí mismo. Esa es la historia. Recuerdo que cuando era niño observaba algo en el patio. No aprecié completamente la experiencia cuando era niño. Lo hago hoy. Pero éramos una familia muy numerosa, éramos 10 hijos, padre, madre y abuela, y teníamos sirvientes, todos para alimentarnos. Teníamos una bandada de patos en el patio solo para nuestra mesa. La madre le decía a uno de los niños, éramos 9, y ella le decía, toma un par de patos y guárdalos, es decir, que los sacas del rebaño. Y mientras estuvieron fuera, digamos, de 10 a 12, de 10 días a 2 semanas, les diste toda la comida que pudieron comer de maíz y, bueno, leche agria o trasmocha. Pallard era una especie de comida. Pero algo de esa naturaleza, normalmente maíz, y los rellenabas. Lo mantenías lleno y durante 10 días a 2 semanas solo comían maíz. Antes de eso, como el pescado era barato y abundante, los alimentamos con pescado. Y entonces era una forma barata de mantener vivos a los pájaros y les encantó y engordaron con él. Entonces nos llevábamos los pájaros, los que queríamos para la mesa, y los alimentábamos con maíz. Al cabo de 2 semanas, cuando tenías tus 2 patos, eran patos alimentados con maíz. Bueno, si acaso ella me lo dijo, lo cual hizo de vez en cuando, y yo estoy ocupado jugando cricket o fútbol o algún otro juego y no respondí a la sugerencia de mi madre, no actué de inmediato, así que lo olvidé. Entonces recordé 4 o 5 días antes de cenar lo que mi madre me dijo, así que tomaría 2 patos y los guardaría. Bueno, cuando ese horno daba con los pájaros el domingo, siempre era para domingo, todos en el barrio sabían que no íbamos a cenar pato porque solo se olía a pescado. Todo era pescado, todo era pescado. Pero si los guardabas como ella nos dijo y los alimentabas constantemente y todo lo que podían tomar durante 2 semanas, eran como si hubieran salido del huevo del maíz. Entonces esta es la vida. Entonces cuentas la historia de Dios haciéndose hombre. ¿Hasta qué punto el hombre lo recibirá, lo creerá? ¿Creerá realmente que eso es verdad, y se detendrá en ello, y se deleitará con ello, y solo con ello, para que crezca dentro de él? Y el retoño, como nos dice en el capítulo 11 de Isaías, y así saldrá un retoño de Jesé, el muñón de Jesé, versículo 1. Bueno, ¿quién es Jesse? Jesse significa yo soy. La palabra Jesé significa yo soy. Y un pequeño retoño saldrá de Isaí, de, lo que salga no juzgará según sus ojos ni juzgará según sus oídos. No importa lo que vea u oiga, no juzga de esa manera. Del hombre surge algo diferente y éste ve de forma totalmente diferente y juzga según lo que quiere ver y oír, y no según lo que los sentidos le dictan que debe ver y oír. Así que aquí está esta historia acerca de la palabra implantada. Si la palabra está implantada en el hombre desde el nivel más alto y él la acepta y permanece en ella, echa raíces en él. Entonces experimenta todo lo dicho en las Escrituras de Jesucristo. Ahora, volvamos a un nivel inferior y luego avancemos a esta historia. Hace 5 años, un amigo mío me debía algo de dinero. Pero él era un amigo, un querido amigo, no tenía nada, pero absolutamente nada. Su mundo de César se derrumbó sobre él. Ni una sola vez en 5 años he sacado a relucir el tema de que me debía un centavo, pero en ese intervalo imaginé que podría pagarme. Lo traje a mi mente y lo vi claramente como capaz de pagarme. Lo hice, no muy seguido, a intervalos. Lo llamaría quizás 3 veces al año. Si viajara, le enviaría una tarjeta y simplemente le expresaría un profundo cariño por ambos, porque ambos son mis amigos, el hombre y su esposa. Hace un par de meses, supe a través de un amigo, a quien veo ahora entre el público esta noche, que la buena suerte le ha sonreído y que otros a quienes debía dinero les había pagado todo. Yo era la única persona a la que no había pagado. Así que la semana pasada me dije a mí mismo, ahora sé que mi oración ha sido respondida. Entonces ahora traeré una pequeña escena e imaginaré que el teléfono está sonando y él quiere verme, y él está aquí en mi sala, y aquí están los 2 sentados, y él me ha pagado lo que me debe. Sé que en la ciudad de Nueva York teníamos un pequeño tendero y algunos multimillonarios muy, muy ricos trataban con él. Él me dijo, ¿sabes que me pagan 1 vez al año? Tengo que cargarlos durante todo un año. Y por eso te lo quito a ti, que me pagas cada vez que compras lo que compras. Debes pagar por su falta de voluntad para pagarme, excepto 1 vez al año. Ellos vienen y compran como tú nunca compras, incluso cuestionan mi precio. Vendrán aquí y cuestionarán cada precio y le dirán a sus mayordomos, tienen un complemento completo de sirvientes, tienen chefs y personal secundario, chefs y todo tipo de cosas. Pero repasarán toda esa lista pero no la pagarán durante un año entero, así que se lo llevaré al final de un año, siempre han pagado, porque son multimillonarios. Así que la personita de mi tienda debe pagar más para llevar esas criaturas a mi mundo. Pero no podían discutir con él, así viven. Muchos de ellos mueren antes de pagar la factura. Pudieron pero no quisieron pagar. ¿Cómo puede alguien pagarte lo que no tiene? Entonces, en lugar de retenerlo en esa limitación, simplemente sácalo de tu mente. Te lo digo, imaginar crea la realidad. Crea completamente la realidad, lo que imagino. Si no lo imagino, entonces él no me lo puede dar. Si digo, sabía que de todos modos no me pagaría, está bien, nunca me pagará. Pero si lo amo de verdad y quiero que tenga éxito, entonces déjame hacerlo exitoso. Si tiene éxito, al menos lo pondré en el estado en el que pueda hacerlo, y luego llevarlo más allá de su capacidad para pagarme y darle el entusiasmo y la voluntad de pagarme. Luego ve más allá y acéptalo. Luego me lo dio. Por eso te digo, esto nunca falla. Ahora volvemos al nivel superior, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Cuál es la palabra? La palabra es el Evangelio, la historia de Jesucristo. Se nos dice que recibe el nombre de la palabra de Dios, Apocalipsis 19:13. Así que lea todo sobre él o escuche a alguien que conozca la historia y responda. Espero que respondas aceptando la historia. Si aceptas la historia, ten en cuenta que tu aceptación de la historia es el injerto de esa historia, es la implantación de esa historia. Esa idea traspasa la barrera y ahora echará raíces en este árbol. El hombre es un árbol. Os digo desde mi propia visión que él es el árbol, porque comió del fruto del árbol del bien y del mal. Y eso es lo que hizo en este mundo que es el mundo de la muerte, aquí todo muere. No tiene vida en sí mismo. Ahora escucha la historia de Jesucristo, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, la escucha. Muchos lo rechazan, algunos lo escucharán y lo aceptarán con entusiasmo, pero yo diría que no lo regarán ni lo cuidarán. Otros se ocuparán de ello y se concentrarán en él, y entonces echará raíces. Al echar raíces en este árbol, transforma el árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal se convierte en el árbol que es el árbol de la vida. Todo se transforma. Bueno, ¿cómo sé que está transformado? Todo lo que se dice de él en las Escrituras lo experimento. Se dice de él que resucitó de entre los muertos. Lo habían colocado en una tumba y la tumba se llamaba la calavera. Se dice de él que resucitó de entre los muertos y escapó de aquel sepulcro, que era el cráneo, y nadie pudo encontrar el cuerpo que allí estaba puesto. Se dice de él que nació sobrenaturalmente. Bueno, eso lo experimentas. Se dice de él que vinieron magos y pastores de la noche para presenciar la señal que significaba su nacimiento sobrenatural. Bueno, eso lo experimentas. ¿Ves la pequeña cosa que realmente fue la señal que se les dio y la sostienes en tus manos, como se dice en las Escrituras? Se dice en las Escrituras que nadie en la eternidad conocerá al Padre sino a través del Hijo. Y entonces, experimentas eso, el Hijo de Dios, y Él te llama mi Padre, Él te llama mi Señor. Y lo experimentas. Luego te dicen que rasgó la cortina del templo de arriba a abajo y lo experimentas. Luego se les dice que se llamó a sí mismo Hijo del Hombre y ascendió, así como Moisés tomó la serpiente, ascendió de la misma manera, y ustedes lo experimentan. Luego te dicen que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y lo selló para siempre para una herencia que nunca tiene fin, y lo experimentas. Pero para experimentar todas estas señales primero había que escuchar la historia. Habiendo escuchado la historia, la creíste y el injerto tomó. Puedo ver a mi madre ahora en el jardín, algunos no tomaron. Ella insertó, o hizo que el jardinero insertara, la raíz que quería que creciera en la rama del tallo que estaba allí. Lo hizo insertar, envolverlo adecuadamente y sellarlo adecuadamente con la esperanza de que fuera necesario, pero cayó, evidentemente, sobre un terreno árido, no sobre una rama que estuviera debidamente preparada. Según se nos dice, el sembrador salió a sembrar, y una parte cayó en los caminos, otra cayó entre las peñas, otra cayó entre espinos y cardos, y otra cayó en terreno bien preparado. Lo que cayó en terreno bien preparado produjo 160 y 30 por 1, Marcos 4:20. Muchas ramas que plantó madre, esta pequeña raíz, no crecieron. Otros crecieron, y cuando la cosa floreció, estas hermosas flores surgieron del pequeño brote que ella había plantado. Entonces nosotros somos los árboles. Una noche en visión, me encontré en este mundo fabuloso y estaba hablando con Heine, el gran poeta y místico alemán. Y entonces algo sucedió y él me dijo, cuando me referí al lugar de donde vengo, me refiero a esto como tierra, y a toda esta gente a mi alrededor, y él dijo, sabes, aquí no lo llaman tierra, lo llaman Woodland. Porque no creen, nadie aquí cree que alguien regrese de Woodland. Para ellos, Woodland es el lugar de la muerte eterna. Y les dices, como sé que eres cierto, porque yo vine de Woodland. Pero les dicen a todos que no, uno podría alguna vez ir a Woodland y regresar, es la muerte. Nunca había oído esa palabra antes, pero las escrituras hablan del hombre como un árbol andante, el capítulo 8 del libro de Marcos. Cuando se abrió el ojo, se le preguntó, ¿qué ves? Y él respondió, veo hombres caminando como árboles. Aquí hay árboles animados, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Parece que nos volvemos más y más sabios, y más malvados, y algunos se vuelven cada vez mejores. Pero no importa lo bueno que sea en este mundo o lo malo que sea en este mundo, todavía está en el mundo de la muerte. Tiene que ser injertado. Ahora escuche las palabras, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pues bien, si eso es injertado en mí, ¿quién es injertado sino Dios? El Verbo era Dios, por eso el mensaje es el mismo. Entonces Dios se convirtió en mí. ¿Por qué? Creí lo que oí. Lo creí, eso es todo. Todo lo que tenía que hacer era creerlo, escuchar la historia y responder a ella, con la esperanza de que todos los que la escuchen respondan de alguna manera afirmativa, sí, lo creo. Habiendo creído en ello, echó raíces y luego creció. Y las señales de su crecimiento aparecen en lo que Pablo llama las marcas de Jesús en mi cuerpo, nadie me moleste, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús, Gálatas 6:17. Entonces, todas estas cosas aparecen en el hombre que acepta la historia. Así que todo el que lo oye y lo acepta ha sido injertado. Todo el vasto mundo, se preguntan, ¿cuándo va a suceder? ¿Has oído la historia? No. Bueno, entonces no te han injertado. La escuchaste y la rechazaste, esa estúpida historia, ¿sí? Pues bien, no has sido injertado. Te gustaría que fuera verdad, o sí, pero no lo creo, en realidad no. Me gustaría que fuera verdad, cayó en terreno árido. Entonces, un sembrador sale a sembrar. Cuando siembra, cae en diferentes clases de terreno. Cuando cae en un terreno donde realmente lo acepta y lo cree, tal vez fue tan limitado en la vida que vivió que cualquier cosa es mejor que la vida de la muerte, y entonces en ese momento tuvo hambre de algo que fuera diferente y tuvo sed de ello y así tomó el injerto. Se llama palabra arraigada, implantada. Hay que inculcarlo, insertarlo en el árbol. Bueno, yo soy el árbol. Lo vi tan claramente esta noche. Nunca hasta ese momento pensé en este mundo como Woodland, siempre lo llamé tierra. Y hablé con Eine, Eine y yo estábamos discutiendo todo tipo de cosas sobre los misterios de la vida cuando llegó este momento para mí de regresar a lo que yo llamo tierra y él me recordó, no, es Woodland, me dijo. Así que bajé y descendí de nuevo a lo que yo llamo tierra, pero él me dijo, desde esa esfera, hablan de ella como bosque. Los árboles que están muertos, son árboles animados, a los hombres les gustan los árboles que caminan, pero no tienen vida en sí mismos. Entonces Dios, en su infinita misericordia, cuenta la historia de la salvación con la esperanza de que todos acepten la historia, y al aceptarla, Dios se hace hombre. Está implantado en el hombre. Implantado en el hombre, echa raíces y crece. Y las señales de su desarrollo en el hombre están registradas en las Escrituras como el nacimiento sobrenatural, la resurrección y todas estas cosas relacionadas con Jesucristo. Entonces podemos bajar a este nivel y probarlo primero, tal como lo hice con mi amigo. Esta noche no se cruzaron ni una sola palabra dura entre nosotros. Nunca se lo pidieron, nunca se habló de ello. Y en el mundo de César, incluso si tienes una fortuna, hay momentos en tu vida en los que siempre puedes usar un dólar, te lo digo. ¿Hay alguien aquí que esté tan completamente protegido que no haya tenido un momento en la vida en el que pudiera utilizar otro, cuando se deben pagar los impuestos y se debe esto y se debe lo otro, y de repente todo se enfrenta a usted? ¿Sabes que tienes dinero, dinero real que se te debe, y no lo pides? Simplemente no lo pides porque es un amigo y te dijeron que él no lo tenía, entonces, ¿por qué engañar a un amigo? Luego aplicas la ley y supones que él la tiene en abundancia. Entonces un amigo te dice que le han pagado tal y tal, que le han pagado tal y cual, que le han pagado tal y cual, y te das cuenta de que eres el único al que no le han pagado. Pero al menos lo tiene. No te arrepientes de que haya pagado a los demás, estás muy feliz. Pero ahora dices, que esté dispuesto a pagarme ahora. Y luego ve más allá de la buena voluntad y acéptalo, que una señora saca de su bolso un cheque y te lo da. Por eso les digo que no puede fallar. No falla si realmente crees en la realidad de tus actos imaginados. Les digo que Dios es su propia y maravillosa imaginación humana, y Dios crea. Como te dicen, Él hizo todas las cosas. Escuche las palabras. Después de leer el primer versículo del primer capítulo de Juan, el segundo versículo toma la palabra palabra y la personifica, Él estaba en el principio con Dios. Aquí se le dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El segundo versículo, Él estaba en el principio con Dios. Entonces, de repente, la palabra, que significa significado, se personifica, y el significado de Dios se convierte en un hombre, Él estaba en el principio con Dios. El tercer verso, todo por Él fue hecho, y sin él nada de lo que fue hecho fue hecho. La palabra cosas es palabra. Ahora, ¿cómo se define en las Escrituras? Así se define en hebreo. En el capítulo 55 de Isaías se nos dice, así será, mi palabra no volverá a mí vacía, realizará lo que me propongo, y tendrá éxito y cumplirá aquello para lo cual fue enviada, versículo 11. Esa es la palabra palabra. No puede volver a mi vacío, debe lograr mi propósito. Ahora la palabra aquí cosa, es decir palabra, todo lo que hay en este mundo. Bueno, ¿cómo se define en las Escrituras? Así se define, una disposición utilizada en sentido figurado para las palabras en el habla. Muy bien, entonces traigo a mi amigo ante mi mente. Está al otro lado de un teléfono. Esa es una palabra. Teléfono es una palabra, él es una palabra, todas estas son palabras. Ordeno ahora la palabra para darle significado. Contesto el teléfono, escucho la voz familiar y él quiere verme. Muy bien, ese es un contacto. Luego viene, una velada agradable, y luego me da lo que tiene para mí. Este es un arreglo. Como se les ha dicho, la palabra es Dabar en hebreo. Y esta es la palabra mediante la cual se crea todo el vasto mundo. ¿Cómo creo? Creo poniéndote a ti o a alguien más en el ojo de mi mente y así te organizo. Puedo tomar las letras Dios y puedo girarlas al revés y deletrear perro. Las mismas letras, para poder ordenarlas. ¿Cómo los organizo? Puedo tomar el mal y luego darle la vuelta, se deletrea vivir. Entonces, ¿cómo puedo tomar estas cosas y arreglarlas? Puedo tomar al mismo amigo que me debía dinero y luego regañarlo y gritarle, es el mismo amigo, el mismo hombre, el mismo teléfono, la misma persona hablando con él, o puedo reorganizarlo y, en lugar de hacerlo MVIL, VIVE. Y así reorganizar todos los muebles de la mente, y hacerla hablar y hacer que me diga lo que quiero oír. Entonces, la palabra palabra simplemente significa disposición usada en sentido figurado en el habla. Luego da las definiciones habituales prometer, dar un mensaje y todas las cosas que guión bajo guión bajo guión bajo. Bueno, te daré un mensaje, pero debo reorganizar el tipo de mensaje que quiero escuchar y, habiéndolo reorganizado en mi mente, representarlo y creer en la realidad de este acto imaginal. Si lo hago de esta manera, debería funcionar si se basa en principios. Bueno, en este caso funcionó. En tu caso funcionó. Cuando tomas mil casos historias y esto es exactamente lo que hicieron, una tras otra, entonces hemos encontrado el principio, el secreto por el cual Dios crea. Entonces escuchas la historia. Puedes creer que imaginar crea la realidad. Bueno, eso es estúpido, bueno, entonces, está bien, lo escuchaste de todos modos. Ahora vamos a ese capítulo 4 de Hebreos, y el mensaje que ellos oyeron el mismo mensaje que nosotros oímos, pero no les aprovechó porque no lo recibieron con fe los que lo oyeron. Lo oyeron. Bueno, en una audiencia incluso tan pequeña como esta, posiblemente habría uno o dos o tal vez algunos más, que dirían, eso es demasiado bueno para ser verdad. ¿Quieres decir que yo, sin entrenamiento y desconocido como soy, todo lo que necesito hacer para explicar algo que suceda en este mundo es reorganizar la estructura de mi mente y creer en la realidad de este arreglo, y así creerlo para que suceda? Bueno, no creo eso. Pues bien, no surtió efecto, no echó raíces. Y por eso ni siquiera lo intentarás. Si lo intentas y lo intentas sin creerlo, funcionará de todos modos. Pero si lo intentas a este nivel y se demuestra, entonces te preparas para creer la historia más increíble del mundo, que Dios y Dios mismo se convirtieron en ti, Él es la palabra, Él realmente se convierte en ti si lo crees. Bueno, ¿cómo sabré que se convirtió en mí? Bueno, esta es la historia. Cuando Él se convierta en ti y eche raíces en ti, crecerá, y el florecimiento y el fruto de ese crecimiento es la historia de Jesucristo. Vuelve atrás y ve exactamente cómo apareció en el mundo, nació de forma sobrenatural. Resucitó de entre los muertos y nadie pudo encontrar el cuerpo que estaba sepultado. La tumba que lo contenía no era más que el cráneo. Ahí es donde Dios, lo escuchaste ahí, ¿no? ¿Lo escuchas en tu pie cuando te hablo? Cuando te hablo, ¿dónde lo escuchas? Y si lo crees, ¿dónde sientes realmente un centro cuando lo crees? No piensas en tu pie, ni en tu pecho, ni en tu mano, ni en tu estómago, lo escuchas aquí. Y llego a lo que quiero oír a través de lo que sale por ese cráneo que es el sepulcro. Si lo oyes creer, mi esperanza después de eso es que sea necesario. Pues la raíz que se inserta en el árbol debe echar raíces. Es un pequeño retoño, y se te dice, y de Isaí saldrá un retoño, Isaías 11:1. Proviene del tronco de Jesé. Bueno, entonces lo oyes. Quien lo escucha, él dijo, lo estoy escuchando, bueno, ese es Yahsé. Bueno, ¿cómo es posible que realmente esté tan arraigado en Jesé que surja? Entonces, si es plantado en Jesse hasta el punto en que Jesse realmente puede aceptarlo, bueno, entonces si ese brote que es el mensaje, la palabra, y él planta la palabra, ahora si la palabra puede echar raíces, de repente comienza a crecer. Y cuando menos lo esperas, de repente brotan estas pequeñas flores. Y estallan en forma de resurrección, de nacimiento sobrenatural, de descubrimiento de David, y estalla en vosotros todo el mundo fabuloso que es el mundo nuevo. Y ahí lo tienes, relacionado con un mundo completamente diferente. Entonces, mientras todavía estás en el mundo de César y tienes que estar protegido contra los golpes de César, necesitas la ley y cómo operarla en este nivel. Es lo mismo, para aplicar la ley primero hay que creerla. Para creer la historia de la promesa, debes creerla. Entonces, en este nivel puedes probarlo. Toma alguna idea maravillosa que quieras realizar en este mundo, representa una escena que implique el cumplimiento de ese sueño, convéncete mediante la representación de que esto es real y luego deja que suceda. Cuando esto suceda, deberíamos animarnos a creer la historia más amplia, que el Dios que están buscando en el espacio, en el periódico de esta mañana, encontraron una mancha planetaria exterior, a unos 10.000 billones de años luz de distancia, según afirman. Quizás lo modifiquen el año próximo a 9.000, sabiendo en el fondo que ustedes y yo no podemos discriminar entre 9 y 10.000 mil millones de años luz. Te dirán que es un año luz, y eso en sí mismo es fantástico. Luego lo multiplican por 10.000 billones y, por supuesto, dejas de pensar. Luego lo modifican 1.000 billones de años luz, porque han hecho correcciones, y luego siguen y siguen. Pero confesaron en el periódico que leí esta mañana, o en la revista Time de hoy, que ellos mismos no lo entienden del todo. Pero dan todas estas cifras, todas cifras fantásticas. Os digo, dejad que el árbol de la vida crezca dentro de vosotros y descubriréis que nada está fuera de vosotros. Este fantástico llamado está a miles de millones de años luz de distancia. Solo la imaginación del hombre es lo suficientemente vasta como para contener la inmensidad del espacio y ese es Dios. Él se convirtió en ti, al convertirte en ti, cuando Él crece en ti, contienes todo el vasto mundo. No hay nada más que Dios si Él crece en ti. Pero primero tiene que plantarse en el árbol del conocimiento, y transformarlo del árbol del conocimiento del bien y del mal en el árbol de la vida, que es vida en sí mismo, donde todo el vasto mundo eres simplemente tú y lo animas y lo detienes a voluntad. Entonces, toma la historia tal como se cuenta esta noche. Date cuenta de que no tienes que lastimar a nadie en este mundo, no tienes que levantar un dedo para que algo suceda, lo haces todo en tu imaginación. Y luego deja que el árbol crezca automáticamente. Les cuento que la historia de Jesucristo es verdadera. No estoy teorizando. Cuando leo la historia, como la revista Time de hoy, todos estos jesuitas se están reuniendo en Roma hoy, todos teorizando, especulando, deberían hacer esto, deberían hacer aquello, y todos teorizando. Si tan solo uno de ellos pudiera levantarse y decir, sé que esta historia es cierta. Dejemos de intentar hacer otra cosa que contar la eterna historia de que es verdad, hasta el punto de que podamos convencer a alguien de que la deje calar hasta el punto de echar raíces. Porque, hasta que realmente sea insertado en el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol del conocimiento del bien y del mal no podrá transformarse en el árbol de la vida. Esa es mi historia esta noche. Ahora entremos en el silencio.